Radio Voz.
Nos vamos a enredar un poco, ¿qué les parece? También en este Ecuador de este mes de enero, Ecuador del mes y en nada ya febrero. Me lo decía esta semana, un vecino de Ourense que me decía, aquí aún nos dura menos la cuesta de enero, porque en nada, a finales de mes ya arrancan su previa de carnaval. A ver cómo tenemos en este domingo a Gonzalo Alonso Avilla, que es, como siempre, el que nos va a enredar en este mediodía de radio. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola María, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para nosotros ya propósitos de los que hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Cuesta de enero de la que hablábamos ayer también en el programa, desde el punto de vista emocional. Yo ya veo hasta un pelín, no demasiado, pero ya alejada la Navidad. Ya he conseguido desconectar y he vuelto a la rutina, no sé tú.
Totalmente, yo ya la veo lejos. ¿Sí? O sea, después de la semana que llevo, ya veo la Navidad lejos y ya tengo los ojos puestos en carnavales y en Semana Santa.
Bueno, a ver, Semana Santa te aventuras bastante, ¿eh?
Sí, aún falta, pero sí. Yo ya, oye, que esta semana escuchaba que había gente que estaba programando sus vacaciones de verano y que estaban buscando viajes porque era mucho más económico.
Hombre,
hacerlo ahora mismo y programarlo ahora mismo.
Mira, fíjate que no fue ayer, fue el sábado anterior, precisamente Carmen del día 10 en el tiempo de escapadas nos hablaba de esto,
Claro.
Y de, bueno, después nos arrepentiremos porque después vamos a pagar más. Así que
efectivamente, yo todos los años digo a principio de año, bueno, vamos a programar esto y lo otro, y al final siempre lo dejamos para última hora y claro, pues pagas más, efectivamente.
Bueno, pero esto de pensar en Semana Santa es porque quieres organizar planes, no desde el punto de vista de la religiosidad y todo esto.
No, en principio no. Desde el punto de vista de escapar, claro. De una escapada.
Ya. Vale. Bueno, pues creo que nos vas a contar también. A ver, hoy es domingo, 15 de enero, estamos en el Ecuador. Mañana ya veremos, sí, más cerquita febrero, pero siempre nos cuentas un poco qué se conmemora, ¿no?
Vale, hoy vamos a hablar primero voy a adelantar un poquito el tema, todavía estamos a principio de año, entonces hoy vamos a hablar de las tendencias, ¿vale?
Sí.
De las tendencias en el campo en el que nosotros hablamos, que es el campo de las redes sociales y el mundo digital. Pero antes, y la semana pasada no lo hicimos, pero esta ya lo retomamos, hablamos del día que es hoy, y hoy es el Día Mundial de la Nieve, María.
De la nieve.
Sí, vale. Ese fenómeno tan que por lo menos a mí me gusta muchísimo y que este año casi ni vimos. O sea, creo que está siendo uno de los años que menos nieve está cayendo en nuestros sistemas montañosos.
¿Tú has ido a esquiar alguna vez?
Sí probé alguna vez, pero nada, o sea, no tengo ni idea. Yo no soy.
¿Y te gustaría?
Porque pues es que me gusta
hay un turismo también muy interesante, ¿eh? Sí. Yo te lo digo porque nunca he esquiado, la verdad, es una de mis asignaturas pendientes, pero no sé si, a ver, si soy más del antes, del después o de todo lo que engloba el ir a esquiar, ¿eh? Un poco.
Yo creo que todo lo que engloba, claro. O sea, todo lo que es el evento, porque al final es un evento.
Sí.
Un evento en sí.
A ver,
pues se celebra hoy y en muchas estaciones de esquí tendrían que estar pues haciendo eventos, organizando eventos y tal. Pero están en un momento complicado por la falta de nieve.
Claro, sí, sí. Aquí, a ver, tenemos Manzaneda, bueno, aunque no haya nieve, pues probablemente para los más principiantes en el momento en el que la haya, por supuesto, pero bueno, pues puede que iniciarse así en una más sencilla, ¿no? Puede ser una,
pues sí,
una buena opción. Sí,
y
sí,
después lo fantástico que es, María, cuando, que mucha gente ahora mismo me dirá, oye, que en las ciudades es un incordio y tal, pero lo maravilloso que es levantarse por la mañana y encontrarse todo el paisaje cambiado por una nevada, que
mira, tú, yo creo que tú te estás dejando llevar, porque nos lo mencionabas el domingo pasado, por ese aniversario, 2 años de la Filomena, porque tú sí, hace 2 años te despertaste y viste todo nevado, ¿no? Ahí en Madrid.
Eso es, sí, sí, pero eso fue un poco ya excesivo, fue
sí,
un poco
claro,
incómodo, 2 semanas seguidas además que duró, ¿eh?
Oye,
o sea,
es que eso es tú porque también tienes esa parte, ¿no?, de oficina, ¿vale? Pero
sí,
realmente nos damos cuenta cómo cuestiones climáticas como esa, ¿no?, la nieve, inundaciones, etc., bloquean, paralizan ciudades,
claro,
¿eh?
Cuando es una cantidad así, como la que ocurrió con Filomena, que eran 50 centímetros de nieve en el centro de la ciudad, pues eso al final ocasiona muchísimos problemas, y no problemas en el momento que cae ni en el día siguiente, es que duran los problemas 15 días, que teníamos problemas para ir por la calle porque se caía la nieve de los tejados y era un peligro.
Sí, sí. Oye, pues mira, estoy leyendo yo por aquí, ya que nos has contado, que yo no sé si ustedes lo sabían, aquí una servidora, ¿no?, que hoy es el Día Mundial de la Nieve, y miramos hacia la nieve, paisajes nevados, estaciones de esquí, pero fíjense, mira, porque te he escuchado y he abierto aquí una noticia que indica, van a alucinar, seguramente se van a sorprender y seguramente que tú, Gonzalo, también alucines. Fíjate, el enero más caluroso, en el que estamos, pues este enero tan tan caluroso ha obligado a cerrar decenas de pistas por falta de nieve en Europa. Yo aquí
claro,
tampoco es que sea muy experta, porque ya he dicho que nunca me he puesto unos esquís, pero sí me suena Chamonix en Francia, por amigos que tengo yo que sí esquían. Bueno, pues esa, ¿eh? Innsbruck en Austria también. La hierba y el barro han sustituido a la nieve estacional. Esto ya comienza a ser preocupante.
Sí, empieza a ser un poco problemática la situación. Pero también es cierto, y vamos a ser optimistas, que esta semana escuché yo, decían que parece ser que vamos hacia una mejoría con el agujero de la capa de ozono, que esto implicará pues que a lo mejor el cambio climático o este exceso de fenómenos atmosféricos tan radicales se vaya reduciendo un poco.
Bueno, pues ojalá, y que lo que se va haciendo, aunque vamos con cierto retraso, ¿no?, que sirva para mitigar, que sirva para algo. Pero creo que una servidora y tú, no sé si este invierno o no, pero esto nos lo tenemos que quitar esta espinita, por lo que pueda pasar,
Deberíamos de probar.
¿Te imaginas? En fin, de la mano únicamente.
Oye, podría ser divertido.
Divertido, ya te digo yo que,
seguro,
que sí, divertido que sí. Venga, vamos con
vamos
Día de
con
la Nieve,
15
de enero. Cuéntanos las tendencias.
Vamos con tendencias. Estas tendencias de las que hoy vamos a hablar están basadas, en ningún caso quiero decir, ni todos los profesionales que las escriben o que las marcan, por así decirlo, las aseguran, porque no es imposible asegurarlo, pero viene pues por una serie de análisis previos y de estudios y valorando la situación previa, es decir, lo que ocurrió en 2022 es lo que va a marcar lo que sucederá en 2023. Bien, y entonces empezamos 2023 con algo que ya comenzó en 2022, que ya hablamos muchas veces de ello, y es que vuelve lo auténtico. Vuelve lo auténtico, y tú dices, uy, Gon,
a
¿y
ver,
qué es esto de auténtico,
sí,
esto de natural? Pues desaparecen los filtros, María.
Ajá.
Todos esos filtros que utilizábamos en Instagram, en todas las aplicaciones de teléfono móvil, para las
sí,
fotografías.
Pero sobre todo en Instagram, efectivamente.
Eso. Todas las, pues, las imágenes que retocábamos, fuera. Nos tenemos que olvidar de todo esto. Porque cobra muchísima fuerza la autenticidad. El exceso al final de retoque lo que hacía era que las imágenes se convirtiesen en poco creíbles, los vídeos poco creíbles. Pues no, todo esto desaparece. Tiene que ser cada vez más natural, en el momento, mucho más cercano, pues eso, más humano, por así decirlo.
Vale, perfecto. Me gusta esto. Yo creo que sí, a nivel amateur, pero yo es una percepción que ya he observado, ahora dirás tú, mira la listilla que se adelanta, pero no, en serio, ya en estos últimos meses he visto más este hashtag, ¿no? Mucho de no filters, que sí, cada vez se usa más, así que va un poco en esto que dices tú, como una tendencia que se va a consolidar en este 2023.
Sí, y de hecho, María, en 2022 surgió una nueva red social o una aplicación que se llama BeReal, que no sé si escuchaste alguna vez hablar de ella.
No.
Y pues te explico cómo es.
Vale.
Bueno, pues es una aplicación que te permite compartir pues los momentos, tus momentos, el momento que estás en ahora mismo, de manera inmediata. Y tú dices, ¿y cómo es esto? Bueno, pues una vez al día la aplicación te envía un mensaje de texto, una notificación, que te dice, es tiempo de ser real. Una vez haces clic, tienes tan solo 2 minutos para hacer la foto del momento que estás haciendo. O sea, si estás comiendo, si estás estudiando, si estás trabajando, o si estás en el aseo. Tiene que ser en el momento, porque la aplicación no permite acceder a la galería para elegir una foto. O sea, tiene que ser esa foto.
Vale.
Tú tienes la aplicación, recibes un mensaje en un momento del día. Este es el momento, te dicen, y entonces tú en ese momento haces la fotografía. Solo puede ser una, porque es más, la aplicación ya no te deja acceder a tu galería, con lo cual tiene que ser la foto que te hagas y la subes. Más auténtico que eso, imposible. Ni pues más sí, natural, sí, ni sí, más sí, humano, sí. Ni más cercano.
Más real, o sea, como dice, ¿vale? Como
eso
el nombre de esa aplicación.
Es el momento, o sea, el momento captado en el segundo. Vale, otra tendencia. Va a funcionar mucho más el contenido generado por el usuario que el generado por las marcas. Y a ver, voy a explicar esto. Porque esto puede llevar a confusión y yo lo que no quiero es que las marcas ahora dejen de generar contenidos. Tienen que seguir generando contenidos. ¿Qué pasa? Que es mucho más creíble, se está comprobando que es mucho más creíble cuando ese contenido está avalado o comentado o compartido o explicado por una persona que por la marca en sí. Y eso nos ocurre muchas veces. Tú ves en una red social que es la marca la que te cuenta algo y siempre vas a poner, bueno, pues no sé si hasta qué punto será cierto, hasta qué punto no lo será. Si hay una persona detrás, o sea, si le ponemos cara a ese contenido, ya nos lo podemos creer más.
Vale.
Digamos que podemos ver en esa cara o en esa mirada o en esa persona, dices, bueno, me está contando algo sobre un producto, sobre una empresa, sobre una marca, que si esa persona lo consume o me habla, pues es un prescriptor bueno, que hablamos muchas veces de prescriptores influencers. Pues eso es lo que que ya estaba funcionando el año pasado y que cada vez va a ir a más.
Nos sirve para esa necesaria identificación, ¿no?
Eso es.
Vale.
Vale, seguimos.
A ver, cuéntanos más. ¿Qué más
hablamos
cosas hay este 2023?
Hablamos muchas veces de la importancia de las comunidades, es que al final las redes sociales no dejan de ser una comunidad, y esto lo decimos siempre. Bueno, pues las comunidades ahora van a tener todavía más valor del que tuvieron hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque a veces publicamos nuestros contenidos y los publicamos a tanta gente, o sea, hay tantísima gente detrás que no están concretados, quedan un poco en el aire. Si nuestros contenidos se publican en determinada comunidad o en determinado grupo que tienen interés pues por esa noticia, esa información, el movimiento, va a ser mucho mayor de nuestro contenido. Imagínate, tenemos un restaurante. Un restaurante italiano, y publicamos nuestros contenidos en, pues no sé, en general, o sea, en la red social en general, pues podemos tener movimiento, pero si lo publicamos en un grupo de turismo, por ejemplo, o en un grupo de especialistas en gastronomía, vamos a tener mucho más movimiento. Entonces, es importante buscar estos grupos dentro de las redes sociales.
Vale.
Seguimos. Redes sociales que van a seguir triunfando, TikTok e Instagram.
Vale. ¿Tú te has hecho TikTok?
Yo todavía no tengo TikTok,
yo tampoco,
María.
Porque mira que hemos hablado, bueno, que hablamos en el 2022 del TikTok, ya veo, ni uno ni otro.
Y en mi caso, y te digo por qué es, no porque, es que ya tengo, intento atender a todas, luego tengo mis clientes, y es un poco complicado. Sí que lo tengo para algunos clientes, pero para mí personal, no.
Vale.
Va a seguir funcionando, e Instagram igual. Instagram, de hecho, va a alcanzar su madurez. Este año va a consolidarse, alcanzando pues una madurez. Ya llevamos años con Instagram.
O sea, es que me sorprendía que esta semana, curiosamente, leía un artículo de alguien que analizaba también el posicionamiento de empresas, presencia en marcas, etc., y hablaba de cómo han ido ganando terreno, perdiendo terreno, ciertas redes sociales, ¿no?, ciertas plataformas. Y hablaba del caso de Instagram, que yo no lo recordaba, y es cierto, y entonces explicaba que ya estaba Facebook, por ejemplo, que era el rey en ese momento, y que lo sigue siendo, por otra parte, pero decía, pues mira, se fue metiendo como, es solo para fotografías, es estéticamente, y lo utilizábamos, sí, para algo muy diferente, ¿verdad? El Facebook era para una cosa, el Instagram para otra. Fue ganando terreno, al final todo el mundo comenzó también a abrirse su cuenta de Instagram, y ya no ha quedado solo para eso, ni mucho menos. Ha ido variando mucho, ¿no? Facebook es más como se planteó en su origen, pero Instagram ha dado bastante un giro, ¿eh?
Instagram, claro, pues, sí. La evolución yo creo que fue mayor.
Sí.
Y la de TikTok nos va a sorprender, ¿eh? Porque
vale,
también va.
Ahí ya tenemos que aprender de ti, yo al menos, porque ya te digo que
también va a ser mayor, o sea, también nos va a sorprender, ¿eh? TikTok. Vale, seguimos rápido. El comercio en redes sociales continuará creciendo y algo que nos cuesta, que yo muchas veces digo, bueno, yo era en un principio bastante reacio al tema, pero al final efectivamente no podemos olvidarnos que las redes sociales son un negocio, que detrás de ellas hay gente que tiene que ganar dinero, y la publicidad, es decir, los contenidos pagados van a ser tendencia. Aquí una aclaración, no es necesario, puede ser un pequeño cliente y no es necesario invertir mucho dinero para obtener una visibilidad mayor. A veces, cuando hagas, yo se lo recomiendo a los pequeños, sobre todo pequeños y medianos, cuando hagan el presupuesto, pues una parte de ese presupuesto tiene que ir para la generación de contenidos, efectivamente, y siempre que guarden una pequeña parte para promocionar esos contenidos, cosa que hasta ahora no eran necesario. Cada vez es más necesario porque efectivamente el algoritmo se complica y las redes sociales lo que quieren es que inviertas dinero. Vale.
Este es el fin de siempre. Siempre llegamos a lo mismo, ¿eh? Ya lo saben, que le podemos dar las vueltas que quieran, que el objetivo y la meta, por otra parte normal, siempre es la misma.
El beneficio económico, sí, sí. Claro está. Vídeos, los vídeos van a triunfar, pero vídeos muy cortitos, vídeos a veces incluso rozando lo absurdo. No es necesario ni un vídeo muy elaborado, no. Lo más sencillo e incluso pues lo que te digo, a veces lo más tonto, absurdo, es lo que mejor funciona en redes sociales. Vale. Algo importantísimo para mí, lo más importante, es que nos estamos olvidando, y nos estamos olvidando todos, que es la conversación.
Ver,
si no
esto,
conversamos
esto me interesa,
si no
¿sí?
interaccionamos, esto no va a funcionar.
Vale, y pero que lo estamos dejando de hacerlo.
Sí, estamos dejando de hacerlo porque nos estamos preocupando por el contenido. Nos estamos preocupando por seguir un cronograma que está en las publicaciones el lunes, el miércoles. Nos estamos preocupando por cosas que sí que son importantes, pero nos olvidamos que las redes sociales son una red de contactos para relacionarse, para hablar, para conversar. Y entonces, si no conversamos, nuestro contenido no va a funcionar. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que esto requiere un mayor tiempo, una mayor dedicación. Y en el caso de cuando un cliente pues llama a una agencia y dice, vale, es que yo tengo tanto presupuesto, normalmente pues son presupuestos pequeños, salvo los grandes clientes. Con ese presupuesto pequeño, pues efectivamente el tiempo que uno tiene es pues para la generación del contenido y para darle un poquito de visibilidad. Pero claro, no para estar conversando, buscando. En ese caso, yo lo que recomiendo es que el propio cliente lo haga.
Vale.
Que le dedique un ratito. Vale. Dos tendencias más.
¿Vale?
Muestra al community. Y dices tú, ¿cómo muestra al community?
Sí, pues explícanos. Sí.
Hasta ahora, la persona o el equipo que llevaba una marca o un negocio o una empresa permanecían en el anonimato. Ahora, y esto está muy relacionado con la tendencia que hablamos al principio de lo auténtico, es interesante y es importante enseñar quién está detrás de esa marca, de esa empresa, de ese negocio, o sea, quién genera ese contenido. No te digo que lo enseñes todos los días, pero de vez en cuando personalizarlo es importante. Es decir, fulanito de tal es la cara de pues mi cafetería o de mi marca de zapatillas o que se vea que hay una persona o un equipo detrás.
Visibilizar, vale. Y sí. Mostrar que hay un profesional detrás, claro.
Eso es. Y finalmente...
La última, vale.
Importantísima, es la creatividad. Y esta es siempre fue importante y lo sigue siendo más. Cada vez lo es más. Y sobre todo por el hecho de... Los pequeños negocios, que yo hablo mucho con ellos, pequeños y medianos, que dicen, es que yo no tengo recursos, es que yo no me lo puedo permitir. Todos, y esto lo voy a recalcar, todos se lo pueden permitir. Es cierto que cuantos menos recursos económicos, pues habrá que aplicar una mayor creatividad, buscar la forma o el medio para dar visibilidad a nuestro producto, a nuestro proyecto y tal, de una manera pues más económica. Pero que lo podemos hacer todos, que hay que ser creativo, mucho.
Esa es la duda de muchos, o quizás el, pues no podría denominarse tabú, pero realmente hay muchos pequeños que creen que no pueden, ¿no? Profesionalizar esa parte cuando probablemente pues nunca hayan tenido un contacto, información.
Muchos que, pues, que a veces ven y a lo mejor... Y yo lo viví, que de repente dicen, oye, que estoy viendo que la red social de tu bar o que está funcionando, que pero seguro que te cobran mucho. Digo, pues mira, esto es cuestión de, es un tema que hay que tratar y que tú tienes que llamar a la agencia o a la persona que lo lleva y decir, bueno, pues yo tengo tanto presupuesto. Y a partir de ese presupuesto, claro, yo no tengo nada, no puede ser. O sea, yo tengo, pues, X. Quiero invertir X presupuesto al mes. Vale, pues a partir de esa X empezamos a ver qué es lo que se puede hacer. Lo que sí que es importante es, primero, que tengan claro que es una inversión, siempre, y que es una inversión a largo plazo. Es decir, esto, pues igual que invierto en el escaparate, igual que invierto, pues esto es lo mismo.
Y esto es el futuro. Bueno, tú me dirás, es el presente. Yo digo,
el presente y va a ser el futuro. Con una evolución, esto va a ir evolucionando, María. Igual que vimos, ahora ya si echamos la mirada atrás, ya comprobamos que hubo evolución, pues seguirá habiendo evolución. Y a final de año comprobaremos si estas tendencias de las que hoy estamos hablando se cumplieron o se quedaron.
Este va a ser un año raro, yo creo. con bastante más incertidumbre. Mira que igual me equivoco y aquí estaremos, esperemos que a final de año para contarlo, pero me da la sensación de que va a haber mucha más incertidumbre que en el 2022. En el 2022 sí se apuntaba mucho en esa dirección, pero bueno, al final no fue... bueno, no sé, es un palpito.
El 2022, yo creo, el 2022 nos pasamos, digamos que pensando, valorando la incertidumbre, pero al final nos dimos cuenta y se acabó. O sea, no, pues se acabó el año con una situación en stand-by, por así decir,
sí,
un poco en pausa.
Sí.
Este año yo creo que sí que van a suceder más cosas.
Esperemos que buenas, aunque el pálpito también es que habrá alguna mala. Pero bueno, aquí estaremos al menos para entretenerles y para, en este caso y en esta sección, ayudarles a los pequeños negocios que nos escuchan.
Siempre, clientes, y que no tengan miedo.
Exactamente, clientes, los que nos... Bueno, los que también de alguna manera dan soporte pues a este espacio, pues que también, bueno, pues sepan que ese guiño no es ayuda para que el consumo pues también se fije, se detenga en el pequeño comercio, en esa red comercial, en emprendedores, bueno, pues aquí también, de forma práctica con ciertos consejos. Vamos a dejarlo ya aquí en este domingo, Ecuador del mes de enero, y nos seguiremos enredando con él, con Gonzalo Alonso Abella, el próximo domingo aquí en Radio Voz. Un abrazo, Gonzalo, gracias.
Otro a todos, María. Gracias a ti.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz. Radio Voz.
Crema balsámica de masaje Ecolactis. Alivia dolores en músculos, articulaciones, tendones y huesos porque está formulada con árnica y calostro de yegua liposomado, rico en citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento con propiedades regenerativas. Aplicar la crema balsámica de masaje Ecolactis con un suave masaje en la zona dolorida para alivio y regeneración. Crema balsámica de masaje Ecolactis. Más información en ecolactis.es y en el teléfono 91 332 3025.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur, cuidamos el agua, cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Radio Voz. Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Bueno, no nos vamos a ir hasta Brasil, ¿eh? Como canta Café Quijano, no, nos vamos a quedar aquí bastante más cerca, nos vamos a quedar aquí en Galicia y, como siempre, bueno, pues una degustación gastronómica a esta hora aquí en Radio Voz. Manuel Bustabaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Degustación gastronómica que hoy nos va a llevar a diferentes puntos de Galicia, ¿no?
Sí, porque parece que nos vamos a ir hasta la Ribeira Sacra, Merenzao, donde hemos estado más veces con Carlos González, que nos ha contado un poco lo que ocurre en aquella zona, pero hoy precisamente nos vamos a ir con él hasta Vigo, porque precisamente allí pues tiene ya funcionando un par de proyectos interesantes y, bueno, pues queremos que nos hable de ellos, ¿no? Está bien empezar el año con nuevos proyectos.
Bueno, pues a ver si me estáis escuchando, ¿no? Creo que sí, que estaba aquí con mi sonido un pelín bajo. Ahora creo que me vais a escuchar bastante mejor. A ver si la técnica nos permite que nos escuchemos todos altos y bajos correctamente en los próximos minutos. A ti, Manuel, te hemos escuchado bien. Carlos González, a ver si a Carlos lo tenemos también por ahí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, hoy vamos a ir al Merenzao, pero primero vamos a ir a Vigo contigo, ¿no?
A donde queráis.
¿A dónde vamos primero, Manuel? Entonces, a Vigo, ¿no?
A Vigo. Por favor, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo en Vigo, como si no tuvierais bastante ya en la Ribeira Sacra.
Bueno, hace 2 años iniciamos un pequeño proyecto de un gastrobar que se llama Monfortino, que está en la calle Rosalía de Castro y que, bueno, ahí lo estamos dejando crecer poquito a poco. Y ahora, este mismo día 1 de enero de este mismo año, hemos cogido la concesión del área de restauración de uno de los hoteles emblemáticos de Vigo, del Hotel Ipanema, que estamos empezando a conocer un poquito la hotelería de Vigo, ¿no? Ya conocíamos la hotelería de Foz desde hace un año, con el restaurante Mare en el Oca Playa de Foz de allá. Y ahora estamos empezando aquí, pues, otra andadura más.
Oye, ¿y cómo fue esto de lanzarte a esto? ¿Lo viste claro, Carlos, o hubo que empujarte un poco?
Bueno, en este caso sí que me han empujado un poco, porque yo ya no tenía, yo estoy en una etapa en la que quiero, pues eso, quiero parar un poquito, quiero dominar todo lo que tenemos actualmente, intentar seguir creciendo, pero desde dentro, ¿no? Y bueno, en este caso, pues bueno, yo vengo trabajando un año ya, como decía, con la gente de Oca Hotels en Foz y me ofrecieron este proyecto en Vigo y claro, es que mucha parte de mi equipo son de Vigo, entonces fue un poco difícil decirles que no, porque cuajaba todo bastante bastante bien, o sea, sonaba todo, que iba todo muy bien para decir que no.
Estaba todo como muy bien hilado, muy muy bien casado, ¿no? Como para no animarte, como para no aventurarte. Manuel, no sé si le querías preguntar algo, pero quiero que nos presentes al menos un poco la filosofía que nos vamos a encontrar.
Pues en este caso lo que estamos desarrollando es el estilo clásico de cafetería viciesa que se perdió un poco, ¿no? Estas cafeterías de barra de madera larga, de buen café, de tomar el pincho de la mañana, el de la tarde, un poquito lo que era la esencia de la cafetería que últimamente se había perdido y parece que ahora quiere volver. Y nosotros, pues nos ilusiona ese poder retomar ese espíritu, ¿no? De chocolate con churros, de callos, de pues lo que era antiguamente una cafetería, ¿no?
Bueno, pues una filosofía nueva, porque se completa con ese Monfortino del que nos hablabas. ¿Qué diferencias? Preséntanos ambos proyectos gastronómicos, Carlos. Bueno, son obvias, pero no hemos contado un poco cuál es la filosofía del Monfortino, solo lo hemos mencionado un poco por encima.
Sí, nuestra filosofía es la misma en todos los locales, independientemente de que cada uno tiene su propia idiosincrasia y su propia esencia, ¿no? Que es lo que intentamos. Pero en la filosofía siempre ha sido la cocina del rural gallego adaptada a nuestros tiempos, es decir, contemporánea, ¿no? Monfortino sí que vuela más libre, allí pues, jugamos más, acercamos un poquito la cocina del rural a lo que es el street food, ¿no? A la cocina urbana, y en el Hotel Ipanema estamos cogiendo el espíritu ese de las cafeterías y retomándolo. Y al tiempo, pues claro, obviamente siempre hay producto del rural gallego, del interior, de mi Ribeira Sacra, porque al final es nuestra razón de ser.
Oye, ¿y cómo van estas primeras jornadas, estas primeras semanas? Lleváis muy poquito, no en el Monfortino, sino en el que hablamos del hotel en primer lugar, que es el proyecto nuevo. ¿Cómo se ha acogido la ciudad?
Pues estupendamente, imagínate con las luces. Que la ciudad de las luces en plena marcha, que lo cogimos el 1 de enero, terminan ahora el día 15 las luces. De momento estamos en esa nube, ¿no? De movimiento de gente, de ánimo, de la Navidad extendida, esto de vivo, ¿no?
Oye, Carlos, que yo quería preguntarte, porque siempre hablamos de lo difícil que es conciliar horarios, de la dificultad de llevar un negocio de hostelería, y de repente gente como tú, como otra gente, que se meten dos, tres proyectos, todos con su ilusión, con su plan estratégico, con su... ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, conseguirlo es una palabra muy grande. Lo intentamos día a día, ¿no? O sea, lo luchamos. Pero la verdad es que, por un lado está uno es hostelero, en este caso yo, y hay que saber que hay X días, hay X fechas que vas a estar dando servicio y te tiene que gustar dar ese servicio. Y después tienes que tener detrás un equipo de gente, no solo formada, sino de buenas personas, que te ayudan en el día a día, que te ayudan a que esto salga adelante, porque uno solo, o sea, lo de la mitosis de las personas aún no está inventado, que a mí me encantaría, pero...
Ni siquiera en la hostelería.
No, ni siquiera en la hostelería. Pero el caso es de que necesitas a esas 4 o 5 personas, y luego un equipo mucho más amplio, pero necesitas esas 3, 4 o 5 personas que te dan empaque, que te dan forma al equipo desde arriba, ¿no? Y que te cubren cuando tú no puedes, y llegan donde tú no llegas, y piensan donde tú no, ya no tienes capacidad para pensar.
Y ni siquiera, Carlos, cuando ya se le ponía al 2022 ese apellido de un año muy incierto, y este 2023 arranca igualito.
Bueno, yo ya no me acuerdo de lo que es vivir en años inciertos, ¿no? Yo primero 2 años de COVID, con muchas restricciones, después pues, crisis económica, cuando no hubo crisis económica en España, eso es lo que yo no me acuerdo, y yo ya creo que empecé a vivir en el 2008, ¿no? Quiero decir que hay que ir día a día, hay que ir con ilusión y que, a ver, que sí, que las cosas están fastidiadas, pero yo siempre digo lo mismo, ¿cuándo ha sido fácil?
Sí, es cierto. Oye, y volviendo un poco, nos gusta mucho Vigo, pero nos gusta más la Ribeira Sacra, a mí personalmente, ¿qué te voy a decir? Entonces, te quería preguntar por Merenzao, que constantemente lo vemos cumpliendo años, haciendo eventos. ¿Qué cosas tienes pensado allí? ¿Qué se te ocurre que no hayas hecho hasta ahora y vayas a hacer?
Pues sobre todo, lo anuncié a finales del año pasado, en Merenzao hay una pequeña chispa de revolución, que yo estoy un poco amigo de las revoluciones, soy muy amigo de evoluciones constantes, ¿no? Pero en este caso sí que quería hacer una revolución, precisamente por lo que comentábamos, ¿no? De este volumen de trabajo, el estrés que conlleva, no solo el estar en la cocina, que eso para mí es la parte que me gusta, ¿no? La que más me gusta, sino que tienes que estar en oficina, al teléfono, al correo electrónico. Pues yo ya dije que este año reduzco el número de plazas. Merenzao tenía una capacidad de 40 y pico personas, y que no iba a dar más de 24 sillas, que era con lo que empezamos hace 8 años. Y esto va porque quiero hacer una cocina más íntima, cerrarme más en mí mismo, en mi forma de hacer cocina, y que me deja usted ese adalid, ¿no? De que voy a hacer lo que me gusta y lo voy a compartir con la gente que así lo quiera compartir.
Y del momento que pueda vivir en este 2023 la Ribeira Sacra, Carlos, porque hemos leído también en esta misma semana alguna noticia relacionada con proyectos que se siguen impulsando, recuperación de aldeas, en fin. Aquí hemos tenido un poco palos de todo tipo, un poco más de contención para zonas como esa, la de la Ribeira Sacra, en el desarrollo de productos turísticos, y al final la pata gastronómica es importante. Y todo lo contrario, hay todavía margen, hay gente que dice que hay todavía margen. ¿Tú un poco cómo te posicionas?
Pues yo creo que la Ribeira Sacra tiene que crecer de una forma sostenible, ¿no? Nosotros fuimos los pioneros, si me lo permiten, ¿no?, en hacer este tipo de cocina contemporánea en mi tierra, en la Ribeira Sacra. Hace 8 años empezamos, han llegado nuevos compañeros que están haciendo proyectos súper chulos y muy buenos. Pero, las infraestructuras siguen siendo las que son. Nuestra capacidad hotelera sigue siendo la que es. No se puede pretender que sea Benidorm, y es el objetivo. Y me perdona la gente de Benidorm, no sé si escuchan alrededor, pero... pero quiero decir que tiene que ser sostenible. Que al final somos poca gente, hay un mercado laboral, ya el mismo mercado laboral es pequeño, tenemos muy poca juventud, tenemos que ir haciendo mimbre empresarial e ir creciendo poco a poco para poder, porque si no vamos a generar en el turista rechazo, ¿no? Que si no, si lo que demos, que lo demos bien, siempre nos distinguimos por ser un turismo de calidad. Si perdemos ese prisma y queremos masificar, ni tendremos las formas ni lo haremos bien. Ese es y yo creo que en 2023 habrán llegado grupos inversores de fuera, porque con este efecto llamada que entran a competir con los negocios locales, y que aquí va a haber una cripa interesante. Y nosotros, yo me mantengo en mi pequeño lugar en el mundo de moda estética y no me meto en camisas de 11 varas. Es decir, yo a cocinar, yo a mis cebollas, pero no me deja de preocupar lo que veo alrededor, ¿no? Al final vivo en Monforte y trabajo en Sober, y lo veo día a día, y también la estacionalidad no la hemos erradicado. Quizás deberíamos de pensar más en esto que en coger más volumen.
Uh-huh. Tenéis que primar la calidad, ¿no? Mantener la calidad antes que garantizar la cantidad y que se regule solo, ¿no? Quizá.
Es que no tenemos forma tampoco de dar cantidad. Es que ni cantidad sin calidad. Es que sería un camino erróneo. Yo creo que en eso sí que estamos todos de acuerdo, los que somos allí. Que lo que se haga bien.
Oye, prepáranos un menú, ¿no? Manuel, ¿qué te parece? No sé si tú ya decantas más por la parte de Ribeira Sacra, por Vigo. Escoge tú, elige tú.
Yo, puestos a pedir, yo le pediría un desayuno ahora de última hora en Ipanema.
Vale.
Y después un menú goloso en Merenzao, por ejemplo.
Y así combinamos Vigo y Ribeira Sacra. Perfecto. Y lo más nuevo, Ipanema, y en lo que es para nosotros esa tradición del Merenzao en la Ribeira Sacra. Adelante, Carlos.
Bueno, me lo ponéis muy complicado porque me hacéis un menú diario, ¿no? O sea, vamos a empezar en el desayuno, seguimos en el vermú.
El vermú, que Manuel es mucho de vermú, sí.
Claro, es que un vermú ahora, con que empieza a hacer frío, con unos callos recién hechos que se hacen por la mañana temprano, cuando se ponen las potas, yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Lo que es lícito. Yo apostaría por eso, por unas lentejitas, por unos callos, pero claro, yo siempre tengo que hacer alguna estudiada, ¿no? Y los callos los vamos a poner un poquito de curry rojo y unos cacahuetes y a lo mejor un sofritito y algo así un poco diferente. Y ya tenemos unos callos con todo lo de antes y algo diferente, ¿no? Y que acompañan en este caso muy bien a un vermú rojo, ¿no?
Perfecto.
Que yo creo que es la hora adecuada.
Sí, es la hora.
Sospecho que nos vas a poner una carne después.
Sospechas bien. Ahora acaba de pasar la matanza hace muy poquito y ahora estamos con el salazón a tope. Entonces ahí hacemos un arroz de soá. La soá es la espina dorsal, ¿no?, del cerdo salado, ¿sí? Y que para mí tiene una jugosidad y un sabor especial, ¿no? Y, por ejemplo, hacer un arroz en la brasa con esa soá, que la hervimos y luego la estofamos un poquito, ¿no?, con vino de Ribeira Sacra, y esto nos da un arroz muy melosete, muy diferente, y si le pones unos brotecitos verdes o cualquier canónigo o lo que tengas por casa, una rúcula, pues te queda algo diferente y con todo el sabor del guiso, pero sin la contundencia, porque acabamos de tomar unos callos, ¿no?, con los garbanzos, pues ahora vamos a tomar arroz, que es algo siempre que el estómago lo lleva mejor, ¿no?, para que podamos seguir, que hay que merendar el chocolate con churros.
Sí, sí. Oye, ¿y de desayuno en el Ipanema?
El desayuno aquí, de todo. Yo es que aún me sigo alucinando con el mundo de la hotelería y del buffet y de todo esto, porque es como entrar en una pastelería. O sea, yo siempre digo, caray, hay todo lo de bollería vida y por haber, recién hecha, hay bollos de todo tipo, hay cereales de todo tipo, hay fruta fresca, hay los huevos revueltos típicos, ¿no? Es el bacon. O sea, realmente es que yo de verdad, es que me fascina el entrar ahí, que me recuerdan a... Y como este establecimiento es de estos así más tipo antiguo, ¿no?, con madera y tal, me recuerda entrar en una de esas pastelerías de antaño, en la parte del buffet. O sea, y huele a pastelería. Es que me encanta.
Qué maravilla.
Oye, pues nada, te visitaremos, Carlos, gracias como siempre. Nuestra referencia, ya lo saben, en la Ribeira Sacra, con ese restaurante Merenzao, pero también en Vigo, no solo por el Monfortino, sino ahora, desde hace poquitas semanas, con esa gestión del restaurante del Hotel Ipanema de la ciudad olívica. Y hoy, precisamente, lo mencionaba, hoy pues culmina además esa etapa de luces luminosas, de luces navideñas, mejor dicho, en esa Navidad que sin duda pues ha sido especial también en esa ciudad. Me voy a quedar unos minutitos aquí conversando con Manuel. Carlos González, gracias como siempre, te mandamos un abrazo, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Gracias, Manuel, voy a acabar contigo nada ahora en nuestra sección de gastronomía y con un par de cuestiones, porque tenemos todavía muy poquitos minutos, 5 minutitos, y bueno, estamos iniciando año en el que se comienzan a definir muchas cuestiones, muchos aspectos relativos a las nupcias, a las bodas, y ya parece que con la pandemia más que superada, crucemos los dedos, aunque el nivel de contagios, ya lo sabes, pues sigue preocupando, pero bueno, en fin, que ya no tenemos esas restricciones que teníamos de la pandemia. Hay ahora un debate, y yo lo he leído estos días y quería compartirlo contigo, he dicho, me lo voy a guardar para comentarlo con Manuel en nuestro tiempo de gastronomía. Tema de elegir los platos que componen el menú nupcial. Y es que aquí es tradición, ya lo sabes, que cuanta más abundancia en Galicia, o así ha sido durante años, es más, la gente que viene de fuera, ¿verdad?, que te habrá pasado muchas ocasiones, se sigue asombrando de la cantidad de platos. Han llegado a tener incluso 7. No sé si te ha tocado a ti alguna vez. Bueno, pues,
bueno, hombre, de 7 y de 9, sí. Pues, porque no solo se han asombrado, sino que hay una leyenda ya a nivel nacional que no sé si es conveniente mantener o no, pero que efectivamente dice que las bodas gallegas, que son pues el exceso por el exceso, ¿no? Que probablemente, no sé si es del todo conveniente que siga siendo así.
Pues no lo sé. Esa es la pregunta del millón. Llegan aquí a Galicia, ¿no? Pero bueno, nosotros se lo planteamos, no sé qué opinarán los que nos están escuchando, porque empiezan a llegar las bodas prácticamente de un solo plato. Escuchan bien, ¿eh? Y no es para pasar hambre, sino porque se impone pues el invertir mucho más en la parte del cóctel, que parece que se refuerza. ¿Qué te parecería a ti este modelo? Que yo creo que va a tardar bastante a llegar, ¿eh? Eso sí, aquí a Galicia.
Bueno, es cierto que, a ver, por mi poca experiencia en bodas, porque tampoco tengo yo una experiencia ahí súper elevada, pero sí que es cierto que en los últimos años pues ha habido como una tendencia a aprovechar todos esos tiempos de espera que hay desde la ceremonia o lo que sea hasta el banquete en sí, pues aprovechar esa hora, dos horas de fotos y tal en muchos pases, efectivamente, que si pulpeira, que si sushi, que si jamón, etcétera, y al final pues la cantidad de comida es un poco excesiva. De ahí a llevar a una boda de un solo plato, personalmente me gustan las bodas largas sentado donde pues puedes tener dos, tres, cuatro platos. Lo que sí que, o sea, no creo que esté yo muy de acuerdo con ninguno de los dos extremos. Vale. Ni con utilizar 9 o 10 platos de mariscos, que probablemente sean mariscos importados y de muy poco valor en general. Prefiero pues algo más selecto y de menos cantidad. Pero reducirlo al final a un plato significa que te vas a pasar la mayor parte de la boda de pie antes de comer. Entonces, mi preferencia, desde luego, es estar más tiempo sentado y una comida racional. Pero,
¿tú pondrías el límite en 4 platos entonces, no? 3-4.
3-4 me parecen de sobra. Dicho eso, yo, para cualquiera que me quiera invitar a su boda que menos esté escuchando, yo me adapto absolutamente al menú que hayan ideado los...
Vale.
Los que, contrayentes, que para eso voy de invitado.
Pero también en este, porque mira, el modelo que se sigue es ese que se propone ahora, el que proponen algunas corrientes, es el de potenciar, como decía, esa zona de estaciones. Habrán ido ustedes muchas, pues por ejemplo, quesos. Aperitivos varios, conservas, en fin, en cada zona, ¿no? Supongo que primará un tipo de productos, la empanada. Bueno, las estaciones por un lado, que se refuerzan, como decimos, muchas más, mucho más aperitivo. Y después, carne, no pescado, que esto me ha llamado la atención, porque también sí. Hay zonas de, bueno, pues eso, y aquí en... Bueno, claro, lo estaba extrapolando a Galicia, efectivamente es un modelo que todavía aquí no ha llegado. Lo que se propone es carne y finalizar con un postre, tal cual, así, y que esta parte sea mucho más corta.
Bueno, yo lo cambiaría por pescado de todas maneras, ¿eh? En general, en las bodas se suele comer bastante, hombre, si nos dejaron un solo plato, yo aún así lo cambiaría por pescado, dejaría las dos alternativas. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Fíjate que yo las mejores bodas que recuerdo, tengo en mi recuerdo mejores y peores bodas, no son en general por lo que comí en ellas ni por la cantidad que comí en ellas, ¿eh? Los mejores recuerdos suelen venir por otras vías, ¿no? Al final es un encuentro con amigos y bueno, yo creo que deberíamos racionalizar el consumo en las bodas y primar la calidad y bueno, y si puedo elegir un pescado.
Bueno, pues es una idea, ¿eh? Que nosotros también aquí les dejamos. Fíjate que estoy aquí yo leyéndole estas recomendaciones. Mira que inciden, ya no sé, claro, aquí el tema también de organización de eventos ha entrado también de lleno, bueno, ya hace algunos años en el tema nucial, ¿eh? Pero mira, otras recomendaciones, va más allá, como te digo, de lo gastronómico, vale, habla de los entornos. Dicen estos especialistas que estas celebraciones copiosas se suelen dar en entornos rurales.
Sí, bueno. Sí, sí, ¿no? Eso todos nos recordamos, ¿no? Al final las bodas rurales son probablemente las más espectaculares, ¿no?
Y dicen que es como la entendemos los gallegos.
Sí, sí, y seguramente sea así, yo así lo relaciono, y probablemente en las ciudades pues sí que se haya reducido mucho más, ¿no? Y en general se come mejor en el rural, y eso siempre lo han intentado plasmar en esas comidas copiosas, ¿no? Y bueno...
Bueno, por lo tanto...
No nos has dicho cuáles prefieres tú, por cierto.
Pues yo también me voy a quedar... A mí lo de plato único me parece muy corto, La verdad,
sí,
es
¿verdad?
Que sí. ¿Y dónde queda la sobremesa? ¿Dónde queda...? Sí que es cierto que me gusta el modelo este de darle más protagonismo al aperitivo, si esa parte de cóctel. Porque es, bueno, yo hace de pequeña, ¿no? Hace muchos, muchos años prácticamente ni había esa parte. Y ahora, y en eso hemos mejorado, pero yo también abogo por compensar, ¿no? Un buen cóctel Pero bueno, al final, imagínate, un único plato, no estamos sentados prácticamente. Ya para eso hacer solo cóctel, que también las habrá, ¿eh? A mí no me ha tocado nunca, pero también las habrá.
Que las hay. Yo he estado en alguna, uh-huh. pero bueno, sí, mejor sentarnos, yo opino como tú, y si hay unas cáscaras o algo antes del plato principal, pues mejor.
Mejor que mejor, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé si te tocará a ti alguna, pero que sepas que María Canley y una servidora, los ¿sí? sábados, en nuestra sección de moda y tendencias, nos hemos quejado ya mucho estos últimos meses. Nadie nos ha escuchado porque es que no nos toca una. No nos invitan. No tenemos bodas.
Hay que arreglar eso, porque además María Canle, que probablemente sea una voz súper autorizada para hablarnos de estilismos,
pues
del buen gusto en las bodas, sí, sí. Hay que pedirle a María que organice ya una.
Pues mira.
No hace falta que se case, pero sí que organice una y podemos ponerla aquí como ejemplo de...
Reboda.
Bueno,
sí, hacemos volver a casarse. Bueno, pues nada, la pregunta es si es razonable reducir los platos, si es cutre, las tendencias apuntan a que cada vez se van a ir reduciendo más el número de platos en las bodas. Una tendencia que, como decimos, aquí en Galicia ni la esperamos por ahora, ni la escuchamos de fondo. Pero bueno, en fin, puede llegar de todo. Y cada uno, en definitiva, pues eso, que haga la boda que quiera.
Eso es.
Manuel Bustamaz, disfruta del domingo. Gracias como siempre.
Un abrazo. Chao.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Come on, you little fighter. Well, no need to get.
Voz de Domingo.